En primer lugar, Verónica, que en realidad, claro, la salud mental es un todo y por lo tanto la salud está íntimamente relacionado con la totalidad de la persona. Por lo tanto, una persona necesita para desarrollar toda su salud, también salud mental. Y uno de los elementos fundantes de la salud mental justamente tiene que ver con el estado de conciencia. Yo diría que la conciencia es realmente aquel patrimonio propio del espíritu humano que le va a permitir el desarrollo claro de dónde estoy y hacia dónde voy. Y hacia dónde va cualquier persona. Es decir, los pueblos, desde el fondo mismo de la historia, van a transitar hacia la tierra prometida. Y conjuntamente con esta concepción de tierra prometida, en la promesa está implícito un futuro, es decir, un camino, un sendero, que no solamente se hace solo, sino que también se hace con otros, es decir, se hace con un pueblo, es decir, son los pueblos, son las comunidades en donde las personas van encontrando su verdadero porqué, su verdadero sentido. Y este es realmente el punto central en donde cualquier persona debe tener un proyecto que siempre tiene que ver con lo social, que siempre tiene que ver con lo comunitario. Uno, como Giuseppe, a cualquier edad de la vida uno puede seguir traccionando y debe seguir traccionando, cualquiera sea las circunstancias, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Es el camino. Es el camino, es el sendero. Lo dicen todos los pueblos de mil y una forma. Y entonces el sendero lo vamos a ir transitando con una clara conciencia, producto de la salud mental en este caso, y por supuesto apoyada en una salud física, emocional y conjuntamente mental, social, valórica y espiritual. Es decir, este hombre que está centrado entre el espíritu y la tierra, entre el cielo y la tierra, va a ir conjuntamente transitando con otros un camino de promoción hacia la promesa, hacia el futuro, hacia la tierra prometida. Y esto es lo que tenemos que tener como un concepto central, que cualquiera sea el proyecto, siempre lo vamos a ir transitando con otros, es decir, en comunión y en comunidad. Y aunque el proyecto tendrá que ser personal, aunque el proyecto es individual, cualquier proyecto de vida, cualquiera, sin lugar a duda, siempre va a integrar a un otro, siempre va a integrar a los demás. No solamente en las ciencias de los servicios, en cualquier comportamiento humano, en cualquier actividad, el herrero, el que arregla el auto, el zapatero, el sastre, cualquiera tiene siempre una función social. Por lo tanto, esto hay que tenerlo bien en claro para poder entender realmente el valor de lo sagrado que significa un proyecto vital, un proyecto personal integrado con los demás.
Qué interesante, doctor Roberto, que haya una comparación, ¿no?, con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Primero porque caminamos en comunidad, como decía, no estamos solos. A lo largo de la vida sabemos que los logros que hemos tenido, si los repasamos, siempre hubo un alguien, ¿no? En el caso de Giuseppe, por ejemplo, estaban allí sus nietos y sus hijos, sus dos hijos, ¿no? Estaban acompañando ese momento tan especial de su papá y de su abuelo, pero no solamente ahí cuando recibió el título, sino estoy segura que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera. Y en el pueblo de Israel, donde quizás Moisés no llegó a la tierra prometida, hay que decir, ¿no? Llegaron otros, pero él no llegó. Pero a lo largo del camino valió la pena toda la transformación que pudo hacer el pueblo de Israel en su conversión, en su caminar con otros, el aprender a no mirar para atrás y desear de nuevo las cebollas, ¿no?, de Egipto, sino seguir caminando para adelante. El objetivo era para adelante, ¿eh? Seguir caminando era el objetivo. Muchas veces decimos, uy, qué frustración, ¿eh? No llegué a la meta. Y pero a lo largo del camino también hemos aprendido y mucho, ¿no? Y esto hay que aclararlo quizás, doctor, y me dio el pie a través de la comparación que hizo con el pueblo de Israel, que lo importante es el camino muchas veces. Quizás a la meta no la alcancemos o tardemos un poquito más, pero hay una gran riqueza en el sendero, ¿no? Hay una gran riqueza en el camino.
Totalmente compartido, Verónica, porque justamente ese es el verdadero sentido. El camino es el verdadero sentido, que lo vamos transitando y lo vamos de alguna forma descubriendo. Uno puede tener un proyecto y una meta determinada, pero, y hay que tenerla, por supuesto, pero lo importante es que uno lo va descubriendo, como la vida misma lo va transitando. Y este descubrir, producto de la curiosidad, yo siempre le doy una importancia de alto impacto significativo al hecho de la curiosidad, esta búsqueda, en algunos casos del conocimiento, en otros casos en la búsqueda de una determinada creatividad, en la innovación, en todo lo que tenga que ver un poco con lo que el hombre hace a través de la cultura y a través de su acción permanente, es el verdadero camino. Y las metas van a lograrse, van a ir llegando. Por supuesto que hay que ponerse metas acotadas y enlazadas unas con otras. Cuando la meta quizás sea es demasiado alta, cuando la vara es muy alta, es muy difícil llegar. Claro. Sin embargo, si uno lo va transitando con humildad, pero también midiendo las potencialidades y las capacidades, midiendo también este aspecto tan importante del magis, que también es un, podríamos decir, una concepción profundamente cristiana. Los jesuitas, de alguna forma, hablaban del magis. Todo el día, cada día puedo un poquito más. Cada día, en el mismo sendero, puedo lograr un pasito más. Paso a paso, vamos, de alguna forma, transitando este camino y vamos logrando estas metas y estos objetivos, que en algunos casos, al principio, son sueños, y en otros casos lo vamos develando a los sueños en el mismo discurrir del camino, en el mismo discurrir del sendero. Lo importante es este hombre, esta mujer, que vamos transitando, que vamos caminando en el camino de la vida, y entonces mientras lo hacemos, vamos viviendo. Mientras lo hacemos, el tránsito, vamos también gozando y disfrutando de lo que encontramos en el camino, de lo que encontramos en el sendero. Y siempre, evidentemente, no solamente vamos a encontrar la maravilla de la naturaleza expresada en mil formas distintas, sino también la maravilla de lo comunitario, la verdadera belleza también del encuentro con nosotros.
Sí, sí. Están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Quieras soñar sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Yeah. los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar. Más allá del mar, más allá del miedo. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo, oh, 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 mm. Sueño que siempre llegará primero. Aquel que saca sueños de un sombrero. Y aquel que vuele hasta la eternidad. Eso es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero. Hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar. Más allá del mar, más allá del miedo. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar.
Hecho con tus sueños, un grupo español, re linda la letra, gracias Diego. Bueno, y por acá nos llegan algunos mensajes que tienen que ver con las metas, con los objetivos, el camino, la comunidad, los proyectos y la salud mental. Hola Vero, buen día, feliz día a todos los párrocos en el día de hoy. Mi meta es rendir mis dos últimas materias de licenciatura en artes plásticas. Lo tengo postergado por cosas de la vida, la maternidad, el trabajo, etcétera. Es mi anhelo poder hacerlo todos los días, leo algo, y es difícil, junto a Dios, siempre con compañía. Pongo en sus manos mis estudios, Edith, que se comunica desde Tucumán. Buen y bendecido día, dice otro mensaje. Empecé a bailar con 56 años danza clásica, es apasionante. Hoy con 58 y jubilada, sigo estudiando. Bendiciones, Susi, de Villa María. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus objetivos en este tiempo? ¿Qué frutos has sacado en el camino? ¿Hacia dónde querés llegar? ¿Cuáles son los escollos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Y qué pasa con tu cabeza? ¿Qué pasa con tus pensamientos en el camino, no? ¿Tendés a rendirte rápido? ¿Tendés a hacerle caso a estas voces de las cuales hablábamos ayer también y decían, no vas a poder, no vas a poder? ¿Qué pasa cuando uno le hace mucho caso a esas voces, no? Estamos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director de la red Sanar. Antes de hablar de las voces, querido doctor Roberto, me gustaría decir en relación a la salud mental que tener objetivos, tener metas y tener proyectos es una de las medidas, usted me dirá, de poder centrar y anclar nuestra dimensión mental. Digamos que tener objetivos y metas es necesario, es casi indispensable para todo ser humano.
Efectivamente, claro que sí, porque un proyecto me va a dar la proyección de dónde quiero llegar, pero por otro lado, me va a dar el mapa, la ruta mental. Es decir, nosotros, en nuestro sistema de esquemas, así como cuando uno tiene un objetivo, va hacia un destino de un lugar a otro, va a transitar un camino, va a transitar una ruta, va a transitar un determinado objetivo, y entonces en la espacialidad propia de la concepción, propia de la conciencia, me voy a desarrollar, bueno, voy a ir por tal lado, voy a tomar tal camino, voy a tomar tal ruta para poder llegar a tal otro lugar y ahí proyectarme a tal otro lugar. Es decir, esto es lo que es el proyecto. Es decir, cualquier viaje es un proyecto y el viaje propio de la vida, uno, más allá de los cambios que muchas veces necesariamente la vida impone, es decir, evidentemente hay que estar adecuado con flexibilidad, por otro lado, sin perder la motivación de ese objetivo. Hay veces que habrá que postergarlo por X circunstancias, ¿no es cierto? Pero lo importante es tener la ruta, tener marcado un esquema mental significativo en cuanto a ese proyecto. El proyecto lo voy a ir desarrollando en el trayecto. Es decir, de la misma forma que si tengo una ruta que tomar, que es el proyecto, la voy a ir transitando en el trayecto. Si yo tengo una idea, que quiero un determinado objetivo, supongamos que una piedra la quiero trasladar de un lado para el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la proyección de la piedra. Voy a tirar la piedra, es decir, para que la piedra llegue a tal lugar de alcance. Ese es el proyecto. Pero la piedra va a transitar un trayecto, ¿no es cierto? Y el trayecto va a estar en línea con el proyecto. Y entonces, se podrá desviar porque el viento la desvió, por lo que fuera, pero lo importante es que voy a estar cerca siempre, más o menos cerca del objetivo. Tendré que afilar la puntería después para que el objetivo lo pueda alcanzar. Y esos son ajustes necesarios, de la misma forma que la derivada de un avión o de un barco hacia un objetivo en el mar, hacia un puerto determinado. Es decir, habrá distintas inclemencias, habrá distintas circunstancias, ¿no es cierto?, cambiantes, atravesaremos corrientes en el caso del mar, corrientes marinas, corrientes de aire, etcétera, pero lo importante es entender que mientras eso transita, mientras eso ocurra, voy viviendo, y voy viviendo con una conciencia clara. Por eso es tan importante también hacerlo en el plano fáctico de la acción, que tiene que ver esto con el trabajo. Por eso el trabajo dignifica tanto a la persona, porque en la medida que tiene un proyecto, una misión y un sentido, el trabajo, uno lo va transitando también con alegría. Hay personas que dicen, bueno, tengo tal trabajo que no me gusta. Bueno, podré cambiarlo del trabajo, podré adecuarlo a los sueños en la medida de lo posible. No siempre se puede. Habrá veces que habrá que saber esperar. O como la oyente que, bueno, tiene un proyecto y después surgió otro en la vida, nada más y nada menos que un hijo. Y bueno, y a partir de ahí se posterga, pero no se abandona. Se posterga transitoriamente, ¿no es cierto? Y también hay que ver de lo importante de lo secundario, porque una familia, un hijo, etcétera, un proyecto vital tan importante como es el desarrollo de un hijo, que también es un proyecto para un padre, que por otro lado va a ayudar a que su propio hijo también después haga un proyecto, y así nos vamos prodigando, y así los pueblos van transitando todos juntos, digamos, como bien decía usted, con la imagen de los hermanos mayores del pueblo de Israel, pero que por otro lado todos los pueblos transitan maravillosamente hacia su tierra prometida. Claro. Es decir, los abuelos nuestros que venían de Europa, evidentemente venían también a una tierra de promisión, a una tierra prometida, buscando un desarrollo, buscando vida, buscando después de guerras, de privaciones, etcétera, es decir, buscando vida. Ahora tenemos el tema de la pandemia. Evidentemente también hay un porqué y un para qué vivir, en el sentido de preservar la vida para continuar el camino de la vida, y esto es un poco también el proyecto de toda la comunidad, es decir, cuidarnos, porque la salud es inclusiva, es decir, no es exclusiva de nadie, la salud es inclusiva social, y entonces como pueblo también tenemos que cuidarnos y preservarnos cada uno, pero también cuidar del otro a través de las medidas necesarias sociales de aislamiento y todo lo demás. Es decir, todo proyecto debe incluirme, pero también no excluirme del proyecto de otros, que es hacer comunión y comunidad, hacer pueblo.
Podríamos decir, volviendo a la dimensión mental, querido doctor Roberto, que el proyecto tener metas y tener objetivos es vacuna contra la depresión, contra el estrés, contra la tristeza, contra las emociones negativas.
Ese es un excelente concepto, Verónica, porque es la verdadera inmunidad social. Es realmente la que da fortalezas personales y también al tejido social, que tiene que ver un poco con fortalecerme, porque la depresión no es más que también, desde este punto de vista, una enfermedad psico-inmuno-neuroendócrina que inflama el cerebro, inflama los órganos de la vida, y lo hemos hablado en este programa más de una vez, y que, por otro lado, es decir, quita eficiencia, quita desempeños y muchas veces también propicia enfermedades nocivas. Es decir, la depresión no es más que un agotamiento con un agotamiento vital significativo en el cerebro y del cerebro, y que por otro lado tiene que ver también muchas veces con falta de proyectos o fracasos o duelos que no puedo resolver en relación con un determinado proyecto y con una sensación de pérdida de autonomía y de autoestima por el fracaso, y por lo tanto no puedo lograr metas y objetivos determinados. Claro que sí. Y por otro lado, es decir, salir de la depresión fortalece a través del movimiento, a través de la acción, que, es decir, a través de la vocación de lo que uno de alguna forma se propone. Vocación es la acción que uno evoca a través de la acción y que sale de la boca. Yo quiero hacer tal cosa, dice un chico. Yo quiero ser ingeniero electrónico, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico, yo quiero ser lo que fuera. Es decir, expresa una, su boca expresa algo que le viene de dentro de su corazón, algo que le viene dentro de su mente y de su psiquis y de su conciencia y de su salud mental en relación con el proyecto que de alguna forma él quiere transitar en la vida y que lo va a hacer real a través del caminar hacia ese objetivo, hacia esa meta que siempre tiene un sentido personal y social.
Se me viene al corazón en este momento la figura de Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, querido doctor Roberto, en el campo de concentración. Él ha experimentado que el seguir teniendo objetivos dentro del horror que ha vivido Víctor Frankl permitía a las personas sobrevivir, permitía a las personas seguir viviendo en el campo de concentración, no morir, literalmente estoy hablando en la corporeidad, ¿no? Me resulta muy fuerte, obviamente, el testimonio de Víctor Frankl en todo sentido, pero en este, del sentido de la vida, encontrar un propósito, encontrar una meta, encontrar quién soy, encontrar qué quiero, hace no solamente a la salud mental, sino hacia la vida misma, ¿no?
Efectivamente, y usted toca también un tema central en relación con este aspecto de la psicología tan profunda de Víctor Frankl. Él descubre, como usted bien lo dice, un poco que aquellos que tenían un para qué, sí, por qué vivir, en realidad sobrevivían y los otros colapsaban a través de la depresión, a través de la inanición, se enfermaban y morían. Este punto de enfermarse es quitar fortaleza, infirmus, es decir, debilitarse dentro de su propio ser, en todo su aspecto dimensional, y entonces se debilitaban y morían. Es decir, él lo que deja con esto, con esta observación tan profunda, deja un sentido muy importante a la vida, que es quien tiene un logo proyecto, logo de lógica, de estudio, quien estudia un proyecto, quien tiene un logos para qué vivir, una lógica, un sentido para qué vivir, evidentemente va a sobrevivir, y no solamente va a sobrevivir, va a vivir. Lamentablemente muchas veces vemos gente que está sobreviviendo, tirando, tironeando, y uno le pregunta, ¿y cómo andás, fulano? Y aquí ando, tironeando, tirando. No, la vida no es solamente tironear. La vida es traccionarla hacia adelante, hacia ese proyecto vital significativo. Y entonces, y mucho menos un niño y un joven. Es decir, evidentemente, el logo proyecto, que es un proyecto que tiene una profundidad y una anchura en relación con todos los valores culturales, los valores que tienen que ver con el conocimiento, la educación, lo que tiene que ver un poco también con la perfección de las potencias propias de la psiquis, propias de la mente, que es totipotencial. Es decir, tenemos una mente que es totipotencial en capacidades, en destrezas, en creatividades de habilidades que nos pueden permitir un amplio desarrollo prácticamente infinito, infinito, porque si bien es cierto el hombre es limitado, infinito, es decir, en cuanto a sus límites corporales y terrenales, es decir, la mente es infinita, justamente lo que nos permite un desarrollo totipotencial y hace que cualquier joven, sobre todo, cualquier persona, en última instancia, pueda desarrollar una innumerable cantidad de vocaciones y desarrollos. Muchas veces uno se encuentra con jóvenes a ciertas edades, saliendo del secundario, etcétera, y que tienen dudas existenciales en relación con qué quieren ser cuando sean grandes. Y está bien y es lógico entenderlo. ¿Por qué tienen dudas? Porque tienen tantas potencias que ellos mismos, de alguna forma, se dan cuenta que, por lo tanto, cualquiera puede hacer una o determinada cosa u otra. Pero lo importante también es encontrar el sentido de esto, el sentido de la vocación, de hacer aquello para lo cual están más capacitados, pero por otro lado gustan mucho más. Y uno va a estar capacitado por aquello que le gusta. De ahí que el trabajo, cuando uno lo hace en la medida de que lo hace con gusto, evidentemente ya no es trabajo, sino que se transforma realmente en una verdadera acto sublime, en el sentido de que uno desarrolla con alegría todas las potencias y entonces se entretiene, y no solamente se entretiene, sino pasa rápidamente el día, y así pasa la vida cuando uno hace realmente lo que le gusta. Sí, entonces, sí, también hay que poder encontrar en ese logo proyecto lo que uno no solamente tiene como potencia, sino también lo que le gusta, porque la alegría también forma parte de un proyecto vital significativo y trascendente.
Ya ves.
Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo.
Pero mi objetivo mayor, que se junta con un sueño, es ir a tomar unos mates con el Papa. Y sí, de los 15 años que trabajo en las villas y en el, le gusta la gente de la villa, a lo mejor me recibe. Y ¿por qué digo mayor? Porque también quiero conocer la tierra de donde vinieron mis abuelos, Italia. Así que bueno, ese es mi objetivo.
¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sabes cuántos mensajes que llegan por acá? Y qué lindos, ¿eh? Muchos con preguntas también, ¿eh? Para el doctor Roberto Federico Rey, quien está con nosotros. Doctor Roberto, unos mensajes. Dice, los objetivos funcionan si se expresan en forma positiva, si los inicio y mantengo por mí, pensando que es lo mejor y no perjudico a quienes me rodean. Bueno, dentro de los objetivos está el discernimiento también, doctor, ¿no? Dice Sebastián desde Entre Ríos. Otro mensaje dice, yo cumplí mi sueño de recibirme de pastelero profesional y ahora tengo como meta formar mi proyecto. Diego de Oberá Misiones. ¡Vamos, Diego! Felicitaciones por eso. Hola, en mis 60 años empecé a estudiar alemán y me encanta. Feliz día a todos los párrocos, que Dios los bendiga. María Beatriz, felicitaciones también. Adriana dice, acompañada por ustedes y apoyada por un grupo de autoayuda a mis 54 años, terminé la secundaria y fui escolta. ¿Cuánto extraño esas tardecitas en la escuela? Ahora no tengo compu y con el celu para estudiar a distancia. Cuesta mucho, cuesta. Bueno, te animamos. Querida Adri, ya lograste esto, así que por mucho, mucho más. Hola, Vero y doctor, mi meta sería terminar mi escuela primaria, que fui hasta tercer grado y ahora con 67 años quisiera hacerlo, pero siempre pasa algo y no me anoto, dice Ángela de Coronda en Santa Fe. Tomo el mensaje de Ángela, querido doctor, para ver si quizás, no sé si será el caso, vienen, ¿no?, estas voces de el no puedo, que es lo que más le gusta quizás, primero el sufrimiento, ¿no? Contábamos ayer con la presencia del padre Mateo Bautista, que decía que una de las voces de la lógica del sufrimiento o quedarse anclado en un lugar es no puedo. ¿Esto le pasa también a nivel mental a las personas, doctor, cuando tiene un objetivo?
Sí, sí. Evidentemente cuando por alguna razón ocurren dificultades, las dificultades pueden estar afuera o pueden estar adentro. Y las de adentro son verdaderos bloqueos, son verdaderos obstáculos, que verdaderas trampas psíquicas que muchas veces la propia psicología de la persona se realiza. A mí me gusta esta concepción que el padre Quiles en la filosofía insistencial ha insistido en el siglo pasado en relación que el hombre tiende siempre a ser sí mismo. Es decir, Esta verdadera vocación de intimidad interior, de insistencia, es decir, quien insiste en ser sí mismo, es alguien que va a insistir más allá de las dificultades que pueden ser temporarias en el afuera o que pueden ser obstáculos, bloqueos, barreras psicológicas en el adentro. El hombre debe y la mujer deben insistir en ser sí mismo. Es decir, esta insistencia encarnada que es la persona humana, tiene el cuerpo, pero tiene también la psiquis, que es el sí mismo. Y ese sí mismo le va a permitir la plenitud de la realización a través del logo proyecto, como diría Víctor Frankl, de una vida con lógica y con sentido. Y una vida en clave de felicidad, en clave de alegría. Y en función de eso, es decir, tenemos que transitar insistiendo, porque hoy no se da, mañana no se da, pasado no se da, pero si vamos a insistir, se va a dar. O sea, muchas veces en el camino de la vida, los grandes, también pensadores, todos coinciden en lo mismo, de que muchas veces es inspiración, pero también trabajo el camino de lograr los objetivos y las metas. Entonces, el ser pacientes, el ser prudentes, pero por otro lado, ser insistidores, es decir, buscando la vida misma, a mí hay otro término que me gusta mucho que es ser busca vida, el busca que es el que está buscando la vida, es decir, insiste en buscar la vida, es decir, lamentablemente muchas veces cuando uno dice un busca es estar despreciado el término. Bueno, cierto. Yo creo que buscar la vida, el que se proyecta buscando un objetivo, buscando una meta, buscando un proyecto, es un buscavida y todos tenemos que ser buscando, todos tenemos que estar buscando esa atracción que da la misma vida en el sentido hacia una tierra prometida, hacia una esperanza y hacia realmente una realización, una autorrealización. ¿Qué es lo que nos va a sacar de la depresión? ¿Qué es lo que nos va a sacar de la ansiedad? ¿Qué es lo que nos va a sacar a través de una mente que traccione, por otro lado, hacia un objetivo y que en el mismo mecanismo se va sanando? Porque quien insiste en ser sí mismo, quien insiste en lograr un determinado objetivo, hoy me caigo porque no lo logro, pasado tampoco, pero un día lo logro, entonces ese es un estado de felicidad plena cuando después de un gran esfuerzo, es decir, o después de un gran bloqueo, uno puede lograr realmente sus objetivos, da una plenitud y una felicidad que no se puede comprar, sino que se experiencia como la vida misma.
Así es. Hay dos, creo que tres mensajes que creo que van hacia la misma pregunta. Berta, también Carlos y Susana nos preguntan qué pasa con la motivación, ¿no? En algún momento hablamos en un programa específico de trabajar nuestra voluntad. Pero qué pasa, por ejemplo, dice Berta, cuando tengo un objetivo claro, pero no tengo la voluntad, no tengo la motivación, la motivación que me permite quizás levantarme a la mañana también, ¿no? Pregunta Berta. ¿Qué pasa con la motivación, la atracción, que tiene que ver también con todas las dimensiones, la física, la mental, ese empuje, esa energía que nos permite lograr nuestros objetivos, querido doctor?
Efectivamente, es lo que nos motiva y quizás no se pueda levantar porque en realidad esa persona todavía no descubrió, no puso con nombre y apellido qué la motiva a esa realización. Capaz que no encontró el verdadero motivo, pero seguro que tiene que existir ese motivo y como pasa muchas veces en el voluntariado, como pasa que una persona encuentra ayudando a otro, muchas veces el propio sentido y el camino de una profesión o de una vida. Yo al final, si usted me permite, Verónica, quiero hacer una mención a una voluntaria que en este momento está transitando una convalecencia, pero que realmente lo quiero mencionar como un ejemplo de vida, justamente a raíz de la convalecencia de vida y lo que está haciendo en el voluntariado. Pero lo vamos a decir al final si a usted le parece. Pero, por ejemplo, claro. En el caso que en los voluntarios de la red, miles de voluntarios que han encontrado un verdadero sentido, un camino de vida después de haber empezado a conocer a algunos elementos fundantes de la psicoeducación y que una vez que lo incorporaron a través de con con el, justamente con el motivo de ayudar a otros, se terminaron ayudando a ellos mismos. Entonces, en un camino de ida y vuelta, con el motivo de dar, de querer ayudar a otro porque estaba bloqueado en un sistema de ansiedad, de fobia, de pánico, de depresión, para poder ayudar a otros, empezaron a darse cuenta que en realidad, cuando empezaban a empoderarse de ese propio conocimiento y se lo brindaban a otros, en realidad no solamente ayudaban al otro, sino que se ayudaban a sí mismos. Claro. Y entonces esta es la maravilla de la motivación, de encontrar el sentido y el ser curiosos, aprendiendo siempre para afuera, para dar, uno termina dándose a uno mismo y cumpliendo con el primer mandamiento, al otro igual que a ti mismo, ¿no?
Sí, por eso la comunión y la comunidad, ¿no? La comunicación hacia el afuera, pero también la comunión y la comunidad siempre, siempre todo lo que hagamos está expandiéndose como esa piedrita en el agua, ¿no? Es una onda expansiva. De lo malo, sí, también, pero de lo positivo es una fuerza realmente muy hermosa, la que podemos hacer, el bien que podemos hacer, aún sin darnos cuenta, ¿no? Por eso, haz el bien sin mirar a quién. Muchos lo tienen como lema de sus abuelos, de sus papás, esa frase, bueno, haz el bien sin mirar a quién. Aquí Radio María dice, mi meta es poder dejar huella en esta vida, viendo a mis hijos felices, formando a sus familias y haciendo lo que Dios quiere para llevar una buena vida, alcanzar la felicidad en él, dice María. Otro mensaje de Alba, a mí me tocó el desafío de aprobar una materia que combinaba dibujo técnico con trigonometría e instrumental de campo. Uy, suena re difícil esto. Lloré y tuve ganas de abandonar como 3 veces. Ninguna de esas áreas son mi fuerte, pero llegó la ayuda oportuna. Perseverando, gracias a Dios, por su inmenso amor. Vamos, Salva, todavía. Querido doctor Roberto, le hago una pregunta. Cuando has perdido el sentido de la vida por cosas muy graves que me han pasado, y antes eras muy alegre, ¿cómo haces para levantarte? Bueno, un poco lo que ya hemos tratado, doctor, no sé si quiere decirle algo a Verónica, que hace esta pregunta específica, ¿no? Verónica, pasando cosas graves en la vida, antes era muy alegre y ahora le cuesta levantarse. ¿Qué podemos decir?
Que no hay acontecimiento, por grave y doloroso que sea, que no me permita levantarme. Soy yo mismo el que de alguna forma tengo que juntar las fuerzas necesarias. Es decir, a través de encontrar un logo proyecto, sin lugar a duda, para salir adelante. No existe, por más que uno quiera encontrarle una falta de sentido a algo que le pudo haber ocurrido, no existe nada que nos pueda mantener en un estado de depresión permanentemente. Hay que buscar, y el que busca va a encontrar. Entonces, para poder encontrar hay que buscar. Por lo tanto, la oyente tendrá que ir buscando qué la plenifica en la vida, y a partir de ahí encontrará el rumbo. No hay que abandonarse, porque el peor realmente pecado es abandonarse. Buscar ayuda también, porque cuando muchas veces la mente se cierra, entran en oscuridades y no puede salir, hace el mecanismo de dar vuelta como una calecita y no puede salir. Entonces hay que tener la humildad de pedir ayuda.
En este sentido, Cecilia hace una pregunta que hacen varios. Tomo la pregunta de Cecilia como ejemplo. ¿Cómo vivir con una persona de 65 años que hace mucho que se bajó de la vida? Gracias. ¿Hay algo para hacer, doctor? Pregunta Cecilia.
Mientras hay vida, siempre hay mucho para hacer. Mientras hay vida, siempre hay mucho para hacer. Por lo tanto, habrá que dialogar, habrá que ver. Muchas veces hay personas que se bajan de la vida porque tienen un cuadro depresivo intrínsecamente en su propio psiquismo, y habrá que pedir ayuda profesional. Sí, para eso están los profesionales. Y para eso también están los mecanismos que las distintas ciencias han desarrollado: psicología, psiquiatría, neurología, lo que fuera. Pero por otro lado también hay otros aspectos que hay que conversar con esa persona, que tienen que ver con lo que antes le interesaba y ahora le ha perdido la verdadera motivación e interés por la vida.
Cuéntenos sobre esa voluntaria, para ir cerrando, querido doctor. Sí. ¿Qué ha pasado con ella y qué podemos aprender hoy?
Bueno, nosotros tenemos en Neuquén un teléfono de ayuda al suicida que le viene llevando adelante hace muchos años Ana Rojas, una voluntaria que desde la Red Sanar fundó el teléfono Aucades, un camino de esperanza para el suicidio, y ella hace 10 años que viene luchando con un cáncer de mama, en varias oportunidades ha tenido distintas operaciones, y el jueves tuvo su última operación, y me sorprende porque yo anoche le llamo para saludarla, para saber cómo estaba, y me dice, acá estoy trabajando nuevamente después de una operación de mama donde le retiraron, ella sabe que yo iba a hacer este testimonio, le retiraron una mama, inclusive los ganglios, es decir, y está trabajando, está sin dolor, está con analgésico, pues, trabajando bien, está trabajando en el teléfono como, como toda la vida, es decir, y con alegría y con felicidad, y el testimonio que ella me da, dice, sí, sí, vos te acordás de que hace 10 años, a mí el primer cáncer que me diagnosticaron me dieron 3 meses de vida. Y desde el teléfono ella lo animó con una serie de voluntarios, ¿no es cierto? Y han pasado 10 años y la sigue peleando. Es decir, los médicos y la medicina muchas veces se equivoca con las reacciones psico-neuroendocrino-inmunos, inclusive del cáncer, porque encuentran una persona que está buscando la vida, como en el caso de Ana Rojas, desde Neuquén, y que la está buscando de una forma tal, con empecinadamente en función de un voluntariado de ayuda a suicidas, a personas en crisis, desde el teléfono que ella misma suele atender conjuntamente con otros voluntarios, y en este momento lo está atendiendo como ayer y como siempre, y que de alguna forma con la alegría de poder brindar un servicio a los demás. Es decir, este caso, como tantos miles de personas que se salen de sí en la búsqueda de una ayuda a los demás, se terminan ayudando a sí mismos. Yo después en línea privada quiero hablar una palabrita con usted al respecto de este testimonio, Verónica.
Sí, como no, querido doctor, la verdad que emociona y mucho. Un abrazo grande, seguramente esta voluntaria quizás si está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por permitir que el doctor Roberto lo cuente. Y bueno, y gracias verdaderamente porque cuántas cosas podemos transmitir aún sin palabras, con el ejemplo de vida. Qué emocionante, verdaderamente, doctor. Quiero decirle a la audiencia, acá están preguntando cómo contactarse con la red. ¿Puedo ser voluntario de la red? Acá nos dicen, ¿de qué forma? ¿En dónde está la red? Bueno, hay forma de comunicarse con la red, sí, por supuesto que sí, para averiguar todo esto. Hay actividades que ahora, doctor, nos dice cuál es el nuevo webinar y cuáles son las actividades próximas en las redes sociales. Y hablando de redes, en Facebook, Red Sanar OK, arroba Red Sanar OK, 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 todo junto, allí la Red Sanar presente en esta red social de Facebook y también a través de dos teléfonos. Hablando de voluntarias, gracias a Paola y Marisol que siempre están allí atendiendo estos mensajes. Es un celular de Buenos Aires, el 011-6368-2887, para que agenden ustedes para el WhatsApp, 011-6368-2887, y el 011-6752-7276, 011-6752-7276. Cuéntenos un poquito, doctor Roberto, ¿en qué anda la Red Sanar en este tiempo?
Bueno, la Red Sanar sigue con los webinars de los jueves, sigue con el apoyo a los institutos de formación de voluntarios de los días sábados, siguen con varios grupos de WhatsApp de lunes a viernes, sábado, inclusive apoyando a la comunidad porque hoy más que nunca la salud mental está quebrantándose cada vez más a partir de la pandemia. Pero tenemos una buena noticia que queremos compartir con los oyentes de Radio María. El 15 de agosto comienza un curso online, un curso virtual de Red Sanar gratuito para todos aquellos que quieran ser voluntarios, un curso intensivo, pero por otro lado que lleva también su tiempo de formación y que pueden hacerlo directamente por WhatsApp, lo pueden hacer por webinar, lo pueden hacer por los medios digitales tranquilamente los días sábados con 4 horas de cursadas de acá hasta fin de año y sigue el año que viene. Este es un curso que pudimos desarrollar a partir de una plataforma digital, es decir, y que va a estar disponible a partir del sábado 15 de agosto. Vamos a dar también a partir de de Paola y Marisol los teléfonos para la inscripción. Hay un lugar de inscripción es decir, y que tranquilamente podemos ya empezar a hacer la inscripción. Hay mucho interés, hay gente también de todo el país y también de afuera del país que quiere realmente hacer este curso gratuito por internet para la formación de voluntarios. El objetivo es la formación de voluntarios y por eso la gratuidad. Sí.
Qué buena noticia. Llamar entonces a Marisol o Paola en estos mismos teléfonos, doctor.
Sí, efectivamente, en estos mismos teléfonos y Ángel Dádamo y un equipo que lo acompaña está haciendo las inscripciones. Se pueden hacer las inscripciones por internet y entonces a partir de esta información podrán encontrar en los sitios de la red la información para hacer el curso o llamar a Marisol y a Paola.
Excelentísima noticia, querido doctor. Gracias por su presencia, como siempre, ¿no? No solamente decíamos en conocimiento, sino esta presencia amorosa de su persona que siempre nos acompaña.
Con mucho gusto, como siempre, apoyando a todos los eventos de Radio María Argentina.